El Enfoque. Dirige Félix Madero. Presenta Javier Fernández Mardomingo.
¿Qué tal, amigos? Son ya las 8 de la tarde, aquí comienza El Enfoque. Reciban el saludo de uno que habla, Javier Fernández Mardomingo, en nombre, como siempre, de todo el equipo técnico y de redacción que hace posible este programa, que nos va a llevar hasta las 12 de la noche y que a partir de las 10 convierte su formato en tertulia con el equipo médico habitual de los lunes, con Carlos Dávila, con Ricardo Martín y con Gabriel Sanz. Comienza El Enfoque y comienza una semana en la que, como habrán podido comprobar ustedes, sigue luciendo el sol en gran parte de la comunidad y eso hace que de día, las temperaturas sean bastante agradables para estar a 13 de enero. Eso sí, por la noche refresca, y refresca mucho además. Esta madrugada muchos van a ver cómo los termómetros bajan por debajo de los 0 grados y a partir del miércoles el sol parece que nos va a abandonar en muchos puntos. Llegan las nubes y en algunos lugares de la región también llega el agua, que no viene nada mal y que no vendría nada mal, por cierto, aquí en Madrid capital. Y en este lunes 13 de enero, por fin, después de muchos meses, podemos decir alto y claro que ya está, que ya tenemos gobierno a todos los efectos. Se acabó la famosa y ya demasiado habitual coletilla de en funciones. El ministro de Interior, el de Transportes, el de Cultura, la de Igualdad, la vicepresidenta, la otra vicepresidenta, la ministra de Economía, la de Transición Ecológica, ya son todos ellos ministros y ministras a secas, nada de en funciones. Ya tienen todos sus carteras, 22 hombres y mujeres, que con Pedro Sánchez suman 23 asientos en el Consejo de Ministros o de Ministras, que es como han prometido hoy algunas el cargo.
Así como mantener en secreto las deliberaciones del Consejo de Ministras. Cumplir fielmente las obligaciones del cargo de Ministra de Igualdad, así como mantener el secreto de las deliberaciones del Consejo de Ministras.
Irene Montero, Ministra de Igualdad, y Yolanda Díaz, de Trabajo, ambas de Podemos, que han elegido esta fórmula novedosa para prometer sus nuevos cargos. Detalles ese y alguno más de una sesión que ha tenido lugar en Zarzuela y por donde han desfilado ante el rey los 22 responsables de las diferentes carteras y vicepresidencias. Hasta 4 hay, ya lo saben. Pero lo cierto es que por encima del resto, protagonista como ninguno, es Pablo Iglesias. 5 años y medio después de fundar Podemos, después de varias elecciones, de negaciones, de abstenciones en investiduras, después de muchos intentos, después de muchos, muchísimos debates internos en el seno de su partido, por fin Iglesias tiene asiento en el Consejo de Ministros y tiene nada menos que una vicepresidencia del Gobierno.
Doña Carmen Calvo entrega la cartera al vicepresidente segundo y ministro de Derechos Sociales y Agenda 2030, don Pablo Iglesias.
Otro de los detalles de esta mañana, aplausos y gritos de sí se puede en el Palacio de la Zarzuela. Ha recibido su cartera de manos de Carmen Calvo, como han escuchado, que sigue también como vicepresidenta, igual que Calviño, igual que Teresa Rivera. 4 en total, lo dicho. Un vicepresidente, 4 vicepresidencias y 18 ministerios, algunos nuevos, otros no, algunos que se han dividido para contentar a los unos y a los otros. En total, 11 mujeres y 12 hombres en un ejecutivo que nace hoy y que tiene 2 retos fundamentales por delante, la economía y Cataluña. Cataluña, el segundo, el trato al problema catalán y las cesiones o no al independentismo van a ser la clave de la continuidad y sobre todo de la estabilidad de un gobierno que mañana celebra su primer Consejo de Ministros. Y nada más nacer el Ejecutivo, primera gran polémica del mismo. Sale del Gobierno, ya lo saben, se lo hemos contado estos días, Dolores Delgado, que hasta hoy era ministra de Justicia, en funciones. Pues bien, sin haber entregado aún su cartera a su sucesor, Juan Carlos Campo, hemos conocido que ya tiene nueva ubicación la señora Delgado, ya tiene nuevo asiento, y es nada menos que el de Fiscal General del Estado. Un asiento que debería estar reservado para una persona aparentemente independiente. Aparentemente, porque es cierto que siempre todos los gobiernos han colocado a afines en ese puesto, pero de ahí a colocar a una todavía ministra en funciones hay un paso, y hay un paso grande. Dolores Delgado se convierte así, según la oposición, en
la ministra 23.
Y en la protagonista indudable en un día en el que no era fácil serlo, teniendo en cuenta que han tomado posesión todos los ministros. Ha anunciado además Pablo Casado, al que acaban de escuchar, que van a recurrir este nombramiento. Pero es que más allá de lo ético de la decisión, Delgado tiene un pasado algo empantanado, por decirlo suave. Y lo tiene empantanado por su relación, más que probada, con el excomisario Villarejo, aquel de las cloacas del Estado, que decía Podemos. La cuestión es que las asociaciones de fiscales han puesto también el grito en el cielo. Van a escuchar ahora a Juan Antonio Frago, portavoz de la Asociación Independiente de Fiscales, y a Cristina Dexeus, presidenta de la Asociación de Fiscales, en declaraciones a esta casa, Onda Madrid.
Nos han puesto, la verdad, en una situación de estar bastante desesperados por la imagen que damos con este nombramiento, porque siempre nos hemos querido caracterizar como una institución absolutamente independiente dentro del encaje constitucional que tenemos. No somos, por ejemplo, la abogacía del Estado, que tiene el deber de obedecer al ministro de turno, sino que precisamente por el engarce constitucional del artículo 124 de nuestra Carta Magna, somos una institución que dentro del Poder Judicial tenemos una autonomía teóricamente completa.
Se basan los principios de la vida de imparcialidad, pues realmente el hecho de que en la cúspide de la carrera coloquen a una persona que procede del ámbito político, es más, que ha formado parte de un gobierno, de un consejo de ministros y que es diputada por un partido político, nos parece que enturbia esta imagen de imparcialidad.
Parece que es turbia, decía la presidenta de la Asociación de Fiscales. Son las declaraciones de los compañeros de Dolores Delgado. Pues así nace el gobierno, con la primera polémica, y no es pequeña, y a partir de ahora ya es tiempo para que trabajen todos y para todos, para que al fin y al cabo hagan política más allá de una campaña electoral constante que ya ha durado demasiado, la verdad. Veremos lo que dura esta no campaña, que parece, solo lo parece, comienza en el día de hoy. Hay más noticias a las 8 y 8 minutos de la tarde de este lunes 13 de enero que repasamos en titulares con la ayuda de Gloria Risco. Carles Puigdemont toma posesión de su escaño en Estrasburgo.
Lo hace 2 años después de huir a Bélgica. También ha tomado posesión el exconseller Toni Comín. Ambos estarán ubicados en el gallinero de la Eurocámara mientras sigan siendo miembros de esta institución, algo que dependerá de lo que tarde la Cámara en pronunciarse sobre el suplicatorio pedido por el Tribunal Supremo por su implicación en el procés. Escuchamos a Puigdemont.
Es obligatorio que la Unión Europea deje de mirar a otro lado y se involucre en un asunto que ya ha impactado de lleno. Hoy estamos en el corazón de su institución más importante, la sede de la soberanía del Parlamento Europeo.
Nueva muerte por violencia machista ha ocurrido en Puerto Llano.
Se trata de una mujer de 61 años. Al parecer, su pareja, un hombre de 53, le propinó varios disparos con un arma de fuego y después se quitó la vida. La investigación continúa abierta para llegar al total esclarecimiento de los hechos. Es la segunda víctima mortal por este tipo de violencia en lo que llevamos de año.
Caos por el cierre de la línea 4 de metro.
La línea está cerrada desde este lunes por obras de mejora. Hoy, 18 de los autobuses alternativos gratuitos que se han dispuesto como alternativa han quedado atrapados en la M30 y no han podido llegar a tiempo a su destino. Esto ha provocado las quejas de muchos de los usuarios.
Una hora y llegamos tarde, hace un frío de muerte, esto es horrible.
Un absoluto descontrol por parte de los responsables.
Esto es de vergüenza. Una hora de Arturo Soria aquí.
Tras los incidentes, mañana se reforzará el servicio en el tramo entre Pinar de Chamartín y Arturo Soria.
Fallece un maquinista jubilado de Metro de Madrid expuesto al amianto.
El hombre, que trabajó durante 35 años en la compañía, desarrolló un cáncer por exposición a esta sustancia. Un segundo maquinista jubilado también ha desarrollado cáncer por el mismo motivo. El consejero de Transportes, Ángel Garrido, ha asegurado que ya hay un plan en marcha para desamiantar las instalaciones.
Ya estamos en la de desamiantado de todas nuestras instalaciones. Tenemos un plan, lo he repetido en algunas ocasiones, de 140 millones de euros hasta el año 2025 para desamiantar toda nuestra red de metro.
Mañana comienza el plazo para solicitar las becas municipales infantiles de la comunidad.
Cerca de 2.400 familias se van a beneficiar de estas ayudas, que podrán pedirse hasta el próximo 31 de enero. Tendrán un importe de entre 100 y 200 euros mensuales durante un máximo de 11 meses.
Se hunde un parque infantil sobre un parking en Santander.
El peso de la tierra del parque podría ser la causa del incidente. El terreno se precipitó a primera hora de esta mañana sobre un garaje de 500 plazas, de las que un centenar se habrían visto afectadas. Los vecinos ya habían denunciado a la constructora por filtraciones de agua en el parking.
Dolor y Gloria y Antonio Banderas nominados a los premios Oscar.
La película del director Pedro Almodóvar será candidata a Mejor Cinta Internacional. Su protagonista, Antonio Banderas, que está entre los candidatos al galardón al Mejor Actor. El español Sergio Pablos también está nominado por la película de animación Klaus.
Y fuera de España, Pakistán se ofrece como mediador en Oriente Medio.
El ministro de Asuntos Exteriores pakistaní, Shah Mahmood Qureshi, se ha reunido hoy con el titular de Exteriores iraní con el objetivo de tratar de reducir la tensión en el Golfo Pérsico. Próximamente viajará a Arabia Saudí como parte del plan para rebajar la tensión en la región.
Dentro de 49 minutos llega el partido de las 9, llega Rodrigo de Pablo. ¿Con qué menú, Rodrigo? ¿Qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes. Con el Real Madrid supercampeón de España, quien no quiere dar importancia a este título, pero el que sea así, el que no le dé importancia, que mire a Barcelona y vea la que tienen liada allí por caer en semifinales. Ernesto Valverde está a punto de ser destituido. A las 9 el Barça lo va a anunciar en un comunicado y mañana ya hay convocada una rueda de prensa. Los abogados de Valverde ya están negociando el finiquito y a Vidal, el director deportivo, ya ha contactado con Quique Setién, que es el principal candidato para sustituirlo. Así que el Real Madrid es el supercampeón de España y aunque sea el único título que no se celebra, no hay que quitarle valor. Hoy en este partido de las 9 vamos a poner la lupa sobre Fede Valverde, el mejor de la final a pesar de su expulsión. Vamos a llamar a Montevideo para hablar con el responsable de que hoy sea futbolista y también tenemos la lupa puesta sobre Joao Félix, que vuelve de Arabia señalado. Hablaremos de ellos y también de la suerte de los penaltis con alguien que sabe que los penaltis no son cuestión de suerte.
Gracias, Rodrigo de Pablo. Eso dentro de unos 48 minutos en el partido de las 9. Ahora a las 8 y 12 minutos nos vamos al tiempo. Buenas tardes, Ainhoa González.
Muy buenas.
Estaba yo aquí discutiendo con el ingeniero José Luis Machuca porque he dicho al empezar este programa que a mediodía no se está mal con el sol.
Es verdad.
No hace frío excesivo.
Es que yo creo que es que no se ha puesto él al sol.
Puede ser, hoy. Puede ser.
Porque
puede
sí
ser.
Es cierto.
El sol se está bien, razonablemente bien.
La sensación térmica hoy al sol, efectivamente, en las horas centrales, porque en cuanto el sol se oculta,
eso sí.
Vamos, es que no se puede estar en la calle prácticamente. Efectivamente, porque estamos, a pesar de con ambiente frío, seguimos bajo el dominio de un anticiclón que ha hecho que hoy la jornada de nuevo fuera tranquila y aunque teníamos nubes de esas de tipo alto que están muy difuminadas, velan un poquito el sol, pero el ambiente, lo que decías, pues era agradable en esas horas centrales. Las temperaturas tan heladas como la pasada madrugada se van a repetir esta noche. Tenemos aviso activado en el área metropolitana hacia el corredor del Henares, también en el sur, en la comarca de Las Vegas, y no así en la zona de la sierra. ¿Por qué? Pues porque precisamente en zonas altas, cuanto más alto nos situáramos la pasada madrugada, menos frío hacía.
Anda.
Hablamos de que, por ejemplo, en Alcalá de Henares han tenido casi 6 grados bajo cero, a los que han llegado en Villamanrique de Tajo. En Aranjuez han estado ahí por rondando los 4, casi 5 bajo cero. Y en cambio, en el puerto de Navacerrada y el puerto Alto del León no han bajado de los 2 grados. Hablamos casi 8 grados de diferencia, sí. 8 grados menos en el corredor del Henares, por ejemplo, en Alcalá, en comparación con el puerto de Navacerrada. Bueno, de madrugada tampoco es que ayer se pudiera estar en mangas de camisa, pero la situación ha sido muy distinta por la inversión térmica de la que venimos hablando ya desde hace bastante tiempo. Y esta próxima noche va a ocurrir lo mismo. Es cierto que mañana, durante el día, va a bajar algo la temperatura en las localidades de la sierra. En cambio, en el resto de la comunidad vamos a tener los valores muy parecidos a los de hoy. Nos quedaremos entre 8, 10 grados de máxima mañana. Bueno, pues en la sierra va a bajar un poco el termómetro porque hoy de nuevo en algunas localidades de la sierra han estado también casi con 10 grados por encima de lo que hemos tenido, por ejemplo, en general en la capital o en otros puntos. Así que esa inversión térmica mañana baja un poco esta madrugada, protagonismo de esas heladas que se repetirán, sobre todo eso, pues hacia el corredor del Henares, en la comarca de Las Vegas. Y mañana vamos a tener algo más de nubosidad. Va a ir entrando nubosidad desde la cara occidental. No esperamos que mañana nos dejen precipitaciones las nubes, sino que tengamos nubosidad variable. Y el miércoles ya sí veremos un incremento de la inestabilidad. De miércoles a viernes vamos a recibir un par de frentes. Veremos qué lluvia nos dejan. El miércoles, en principio, parece que sería solo algo de precipitación en la parte occidental. Pero entre jueves y viernes parece que un frente sí nos va a regar un poco más, que buena falta hace. Sí. Eso sí, van a ser frentes cálidos, lo que significa que a partir del miércoles sube la temperatura, no pasaremos tanto frío. De hecho, sobre todo lo notaremos por las noches, que los valores van a ser bastante más suaves. Nos queda esta noche y mañana para pasar bastante frío y luego a partir del miércoles una tregua.
Gracias, Ainhoa González, con la previsión del tiempo. 8:15, vamos al tráfico. Vamos a comprobar cómo se circula hasta ahora por las carreteras de Madrid y su comunidad. Dirección General de Tráfico, Marina Martín. ¿Qué tal, Marina? Buenas tardes.
Buenas tardes. A esta hora ya únicamente van a encontrar complicaciones de salida en la 2 a la altura de Alcalá de Henares por un accidente y también complicaciones en la M501 en Villanueva de Perales. En ambos sentidos, tráfico lento en la A6 en Majadahonda y El Plantío.
8:16, el enfoque Onda Madrid. Un momento.
Estás escuchando El Enfoque.
Y recuerda que a las 6 de la mañana Juan Pablo Colmenarejo te espera en Buenos Días Madrid.
Que sí, que ya sabemos que levantarse cada mañana es duro. Por eso Juan Pablo Colmenarejo madruga cada día contigo, para contarte cómo empieza el día, para que sepas lo que está pasando y lo que va a pasar.
Damos los buenos días a los madrileños con todo lo que le interesa, para comenzar el día bien informados.
Información, opinión, análisis, el pulso de la calle.
Desde las 6 de la mañana contamos lo que pasa en Madrid, en España y en el mundo.
Cada mañana Juan Pablo Colmenarejo comienza el día contigo. De 6 a 10 de la mañana en Buenos Días Madrid. Y después, Eli del Valle te acompaña hasta la 1 de la tarde. Onda Madrid, la información que te interesa.
Si tu sueño es hacer un crucero, vete buscando otro, porque ese lo vas a cumplir. Ya está aquí la semana del crucero de viajes El Corte Inglés, con muchas ventajas. Hasta 65% de ahorro y hasta 10% en una tarjeta regalo del Corte Inglés. Reserva por solo 60 euros y si el precio baja, te lo igualamos. Además, los niños viajan gratis o con grandes descuentos. Semana del crucero de viajes El Corte Inglés. Haz realidad tus sueños. Consulta condiciones en Viajes El Corte Inglés.
De lunes a viernes a las 12 de la noche, dos mujeres, dos estilos, dos horas de radio.
De 12 a 1 de la noche, Isabel García Regadera conversa con todo tipo de personajes.
Y de 1 a 2 de la madrugada, con Begoña Tormo, planes, curiosidades, historias, rincones y gente de Madrid.
Dos hasta las 2, con Isabel García Regadera y Begoña Tormo, en Onda Madrid. El enfoque.
En Onda Madrid.
Ocho y 18 minutos de la tarde, vamos con el detalle de alguna de las noticias más destacadas de este lunes 13 de enero en el enfoque de Onda Madrid. Dolores Delgado va a ser la nueva fiscal general del Estado. Hasta ahora, ministra de Justicia es el nombre propuesto por parte del Ejecutivo para ponerse al frente del Ministerio Fiscal, sustituyendo así a María José Segarra. Al frente de la Fiscalía, Delgado presumiblemente debería fijar la posición ante la deriva judicial del proceso independentista de Cataluña, informa Lupe Ortiz.
Ni una mención a su nuevo cargo como fiscal general del Estado, la hasta ahora ministra de Justicia, Dolores Delgado, en apariencia ajena a las críticas, ha cedido la cartera a Juan Carlos Campo, hablando de la vocación de servicio público.
Tenemos el ADN del servicio público y para nosotros ha sido la justicia una prioridad. La defensa de los derechos de la ciudadanía, la prestación de la mejor de las justicias, ha sido lo que hemos asumido a lo largo de estos meses con una profunda responsabilidad.
Nunca antes nadie dejó el ministerio para acto seguido ocupar la Fiscalía General del Estado. Como titular de justicia en el haber de Delgado está la exhumación de Franco y sobre todo el cambio de criterio en la abogacía del Estado, que pasó de acusar en el procés de rebelión a hacerlo por sedición. Estará el foco precisamente en Cataluña. Quiere el gobierno desjudicializar el conflicto. Hay quien ve en este movimiento con la exministra en la Fiscalía una forma de control. Habrá que ver qué órdenes da y cómo las acatan quienes integran un organismo, la Fiscalía, que es jerárquico, pero con mecanismos para oponerse a indicaciones que no compartan. Entre las decisiones que en breve podría tener que tomar el Ministerio Público está la de si recurre o no hipotéticos permisos que se otorguen a los condenados en el desafío separatista catalán.
La propuesta de Delgado como fiscal general del Estado ha causado indignación en la oposición. Desde el Partido Popular van a denunciar este nombramiento y Ciudadanos cree que el asunto politiza la justicia. También críticas por parte de la mayoría de asociaciones de fiscales y jueces, ya que opinan que supone menoscabar el principio de separación de poderes y la imparcialidad de la Fiscalía. Flor Carazo.
Pablo Casado acusa a Sánchez de atacar la separación de poderes con el nombramiento de Dolores Delgado. El PP recurrirá a esta elección.
La ministra 23.
Que vamos a recurrir este nombramiento porque, en nuestra opinión, vulnera el estatuto orgánico en el que consagra la independencia de su máximo responsable en los artículos 7 y 59.
Vox habla de golpe institucional. Escuchamos en Televisión Española su portavoz en el Congreso, Iván Espinosa de los Monteros.
Lo que tenemos es pues un control remoto, un mando a distancia para controlar la justicia en las manos de la que fue ministra de Justicia con este mismo presidente de gobierno. Yo creo que es muy evidente.
Para Ciudadanos, el nombramiento de la exministra busca politizar la justicia. Edmundo Val, diputado.
Es la Fiscalía General del Estado. No es la Fiscalía General del Gobierno. No es la Fiscalía General del PSOE.
La vicepresidenta Carmen Calvo rechaza que el gobierno pretenda controlar la fiscalía, defiende la profesionalidad y solvencia de Delgado.
Hoy los 22 ministros del gobierno de coalición de PSOE y Podemos han tomado posesión de sus cargos, han prometido mantener la lealtad al rey y respetar la Constitución en un acto que ha tenido lugar en el Palacio de la Zarzuela, que ha concluido, por cierto, con un aplauso espontáneo, algo inédito en este tipo de actos. De esos 22 ministros, 4 son de Podemos. Además de Pablo Iglesias, que es vicepresidente segundo del Ejecutivo y ministro de Derechos Sociales. Ha asegurado Iglesias que va a trabajar para que la próxima década sea la del constitucionalismo democrático, como nos cuenta Neus Cerdá.
Se compromete Pablo Iglesias a trabajar para que la próxima década en España sea la del constitucionalismo democrático. En su primer discurso ha querido mostrar la unidad entre los socios de gobierno y ha hecho suyas las palabras de Pedro Sánchez.
Dijo el presidente del gobierno, y me sumo a su consideración, que el próximo gobierno va a tener muchas voces, pero solamente una palabra. Va a ser un gobierno fuerte en el que los principios del compañerismo y del trabajo en equipo van a presidir un trabajo que va a ser difícil, pero que afrontamos con muchísima ilusión.
Un acto multitudinario donde antes Carmen Calvo le ha hecho entrega así la cartera de Derechos Sociales.
Estimado vicepresidente, me dirijo a ti ahora en público. Haremos un tándem importante de trabajo, pero la grandeza no consiste en quién, sino para quiénes y por qué.
Doña Carmen Calvo entrega la cartera al vicepresidente segundo y ministro de Derechos Sociales y Agenda 2030, don Pablo Iglesias.
El líder de Podemos ya está en el gobierno.
El gobierno asume desde hoy su promesa de convocar una mesa bilateral con el Ejecutivo catalán. Desde hoy y antes, Pedro Sánchez se va a reunir con Quim Torra, a pesar de haber sido inhabilitado por la Junta Electoral Central. El Ejecutivo desoye así las medidas adoptadas este mismo fin de semana que dejaban vacante el escaño de Torra y, por tanto, su puesto como presidente de la Generalitat. No le van a rechazar como interlocutor a la espera de una sentencia firme del Supremo. Tiene más detalles Noelia Ontoria.
El gobierno está dispuesto a cumplir con lo acordado con Esquerra Republicana. En una conversación informal con la prensa, la vicepresidenta primera Carmen Calvo confirmaba que ahora que ya son gobierno podrán sentarse a negociar, aunque insta a Junts per Catalunya y Esquerra a organizarse sobre cómo quieren abordar la mesa bilateral entre ejecutivos. Calvo apuntalaba la legitimidad de Quim Torra, al que Pedro Sánchez llamará en los próximos días, pese a las acciones de la Junta Electoral para acelerar su inhabilitación tras ser condenado por desobediencia, y en abierto subrayaba la necesidad de fomentar la convivencia en una España unida.
Una España que tiene que defender su unidad no solo en lo territorial, sino en la convivencia, que es lo más importante.
Calvo es consciente de que su estrategia ante la crisis catalana les deparará una oposición que califica ya como irracional. Hoy su compañero José Luis Ábalos tenía un mensaje para sus detractores.
Igual que les digo que el diálogo y la templanza serán nuestras señas de identidad y que no vamos a sucumbir a ningún veneno de polarización, también digo que no nos faltará voluntad política para avanzar en nuestro programa político.
El Ejecutivo aún no ha fijado los equipos que participarán en la mesa bilateral con Cataluña.
Y este lunes, por cierto, ha tomado posesión de su cargo en el Parlamento Europeo el expresidente de Cataluña, Carles Puigdemont, 2 años después de huir a Bélgica. También lo ha hecho uno de sus exconsejeros, Toni Comín. Puigdemont ha mostrado, por cierto, la imagen impresa en un cartel de color amarillo del líder de Esquerra encarcelado, Oriol Junqueras, para el que además ha tenido estas palabras.
Es obligatorio que la Unión Europea deje de mirar a otro lado y se involucre en un asunto que ya ha impactado de lleno. Hoy estamos en el corazón de su institución más importante, la sede de la soberanía del Parlamento Europeo.
Y Dolor y Gloria, de Pedro Almodóvar, va a los Oscars. Es la buena noticia del día. Va a competir en la categoría de Mejor Película Internacional. El protagonista de la cinta, Antonio Banderas, también ha sido nominado en la categoría de Mejor Actor. Marta Zúñiga.
Sí, Dolor y Gloria, de Pedro Almodóvar, cumple los pronósticos, nominada a Mejor Película Internacional.
Ha sido un buen hijo, hijo mío.
No.
No.
¿Qué haces aquí? Tengo que hablar contigo.
32 años me ha costado reconciliarme con esta película.
Almodóvar regresa a los Oscar 20 años después de llevarse el primero por Todo sobre mi madre. La cinta se hace con otra candidatura, la de Antonio Banderas, por su interpretación del alter ego del cineasta.
¿Y qué es? ¿Drama o comedia?
No lo sé. Eso no se sabe.
Buen viaje.
Muchas gracias por venir, de verdad.
Se enfrentará nada menos que a Joaquín Phoenix, Adam Driver, Leonardo DiCaprio y Jonathan Pryce. Hablamos ahora de Klaus.
Hola, Jesper Johansen, cartero. Verás, señor Klaus, tiene un don, amigo mío.
España se ha llevado una tercera nominación en la categoría de película de animación para Klaus, el cuento de Navidad de Sergio Pablo. Sello español en 3 nominaciones a los Oscar.
8:27, hay más noticias fuera de nuestro país. Y la repasamos a esta hora con Paz Guadamillas, por ejemplo. Un tribunal pakistaní anula la sentencia de muerte de Pervez Musharraf.
A mediados de diciembre, el expresidente pakistaní de 76 años fue sentenciado por el delito de alta traición debido a que suspendió el orden constitucional en 2007. Ahora, el alto tribunal de Lahore ha considerado que la formación de la Corte Especial que lo juzgó fue anticonstitucional, ya que no fue aprobada por el gabinete del entonces primer ministro Nawaz Sharif en 2013.
También Pakistán ejerce de mediador en los conflictos de Oriente Medio.
La escalada entre Estados Unidos e Irán ha obligado al ministro pakistaní de Asuntos Exteriores, Shah Mahmood Qureshi, a viajar hasta el país para reunirse con su homólogo iraní e intentar reducir la tensión en la región de Oriente Medio, especialmente en el Golfo Pérsico. Su próximo destino será Arabia Saudí, tal como anunció hace unos días en una comparecencia.
Debemos jugar un papel para rebajar la tensión de la situación. Es por lo que el primer ministro de Pakistán, Imran Khan, me ha pedido en privado que visite Irán, Arabia Saudí y Estados Unidos, que me reúna con sus líderes y que abra relaciones también con otros países importantes.
Y la erupción del volcán Taal en Filipinas obliga a evacuar a 24.500 personas.
Desde que esta madrugada comenzase a escupir fuego, las autoridades han procedido a refugiar a los desplazados en 45 centros de evacuación habilitados por las autoridades en los municipios más afectados. La ceniza alcanza ya Manila, que se encuentra a unos 60 kilómetros. Además, 500 vuelos han sido cancelados debido a las emanaciones.
Soño, soño.
Pues como no podía ser de otra manera, el cierre musical de la primera hora, media hora del enfoque de este programa es para la banda sonora de Dolor y Gloria, la película de Pedro Almodóvar con la que va a competir en los premios más prestigiosos del cine internacional. Va a competir en los premios Oscar y también lo va a hacer Antonio Banderas, que está nominado en la categoría de Mejor Actor. Ocho y media. Segunda comunicación con la Dirección General de Tráfico. Comprobamos cómo se circula hasta ahora por las carreteras de la Comunidad de Madrid. Marina Martín, buenas tardes de nuevo.
Buenas tardes. Ya a esta hora únicamente van a encontrar complicaciones de salida en la A2 en Alcalá de Henares por un accidente y también en la M501 a la altura de Villanueva de Perales. En ambos sentidos, tráfico lento en la A6 en Majadahonda y El Plantío.
Y hay más noticias en este lunes 13 de enero, noticias de Madrid y de su comunidad que repasamos a esta hora con Marta Zúñiga.
El gobierno regional pide disculpas a los usuarios de la línea 4 de metro. Hoy se desarrolla la primera jornada con esta cerrada. Confía el consejero Garrido en que mañana la situación se desarrolle de otra forma, Ángel García.
Colas interminables en el primer día de funcionamiento de la línea especial de autobuses entre Avenida América y Pinar de San Martín, para sustituir el servicio de la línea 4 de metro, cerrada por obras.
Ahora llegamos tarde, hace un frío de muerte, esto es horrible.
Estamos aquí 20 minutos y lleva 20 minutos sin pasar el autobús.
¡No, no, no! ¡A la cola!
Imagínate, llevamos más de una hora esperando, se querían colar.
Mira la fila que hay.
Hemos estado en el autobús una hora y cinco minutos. No hay derecho, es un desprecio absoluto a los ciudadanos.
El propio consejero de Transportes, Ángel Garrido, ha tenido que pedir disculpas por el caos que achaca a los atascos en superficie y se ha comprometido a tomar medidas con el ayuntamiento para solucionar el problema.
Las cosas no han salido tampoco como hubiéramos querido, por lo tanto también hay que pedir disculpas a los usuarios. Habrá que reforzar presencia de policía municipal para que fluya el tráfico en superficie, porque lo que ha ocurrido es que al trasladar muchas de las personas de metro a la superficie, pues se ha colapsado, ¿no? Por lo tanto, vamos a trabajar en esa dirección. Tenemos ayuntamiento y comunidad perfecta coordinación para que a partir de mañana la cosa funcione mucho mejor.
El consorcio de transportes también va a reforzar el servicio de las demás líneas de metro y MT en el tramo comprendido en Avenida América y Argüelles, y así será durante las 8 semanas que durarán las obras dirigidas a mejorar la capacidad y la frecuencia de esta línea.
El sindicato de maquinistas de Metro de Madrid da cuenta de un nuevo caso de asbestosis. Se trata de un maquinista jubilado de 66 años que ha desarrollado una enfermedad similar a la que provocó la muerte de otro compañero suyo el viernes pasado, informa Pilar Rivera.
Dio positivo en el diagnóstico de cáncer el pasado octubre después de trabajar en metro durante 40 años, caso que se encuentra en el procedimiento ordinario para que la Seguridad Social lo reconozca como enfermedad profesional. Respecto al maquinista fallecido, desde Metro de Madrid, su delegada ha indicado que el suburbano no tenía constancia y explica el porqué. Silvia Roldán, en declaraciones a Buenos Días de Onda Madrid.
Este trabajador era un trabajador jubilado desde el año 2003 y esta es la razón por la que en este caso especial, en este caso específico, es el INSS, el Instituto Nacional de Seguridad Social, quien realiza la declaración de enfermedad profesional. Y es la razón por la que a día de hoy Metro de Madrid no tiene información y tenía constancia de que esta declaración se hubiera producido.
Condolencias de los maquinistas de la Comunidad de Madrid y de la recién nombrada ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, en sus primeras palabras tras su toma de posesión.
Quiero, en primer lugar, dirigirme a la familia de un trabajador que ayer falleció por padecer, sufrir amianto. Me gustaría que dibujemos un país conjuntamente en el que nunca más ni los trabajadores ni las trabajadoras mueran por causas que tengan que ver con el trabajo.
El titular regional de Transportes, Ángel Garrido, por su parte, ha recordado que se trabaja en el plan de desamiantado del metro, dotado con 140 millones de euros, medidas que para el sindicato de maquinistas llegan con más de 15 años de retraso.
Y autobuses cero emisiones se van a recorrer el centro de la capital a partir de mediados de febrero, medida que ha anunciado el alcalde, incluidas en el plan de movilidad 360 que expondrá en Bruselas. Detalles, Mar García.
A mediados de febrero de Atocha, Moncloa, autobús gratuito, cero emisiones. Antes de que termine el mes estará también disponible desde San Bernardo a Puerta de Toledo.
Cero emisiones, cero coste para los usuarios, que va a atravesar todo el distrito centro de la ciudad de Madrid, como era nuestro compromiso con los comerciantes de facilitar el acceso al distrito centro.
Y en febrero, en Bruselas, cita el plan 360, examen adelante el alcalde José Luis Martínez Almeida.
Poner blanco sobre negro, una estrategia delante de las autoridades comunitarias que en su punto de inicial de partida es un 15% más ambiciosa en reducción de emisiones que la que tenía el equipo de gobierno anterior.
Para retirar un aparcamiento subterráneo, 1.000 plazas bajo la calle Menéndez Pelayo.
Enfrente del Parque El Retiro, que nos va a permitir además retirar una banda de aparcamiento en superficie para poder ampliar las aceras y un aparcamiento mixto con más de 1.000 plazas.
Al gobierno de Sánchez le pide a Almeida el bus Baud para la A42, inversión en cercanías, la reapertura del Palacio de Congresos en Castellana y modificar la regla de gasto.
Y tras el paréntesis navideño, retomamos hoy nuestro espacio de los lunes dedicado a la actualidad de la Asamblea de Madrid, hoy con la vista especialmente puesta en el nuevo gobierno de la nación y en cómo va a influir en las relaciones con Madrid. También miramos al Grupo Socialista, que tiene que cubrir la baja de José Manuel Rodríguez Uribes tras su nombramiento como ministro de Cultura. Turno hoy para los portavoces de PSOE, Ciudadanos y Más Madrid. José Frutos, buenas tardes.
¿Qué tal, Javier? Saludos a todos. Vamos a hablar hoy mucho del nuevo Gobierno de la Nación. Sí, este es un espacio dedicado a la Asamblea de Madrid, pero el nuevo Ejecutivo tiene ya su influencia en este Parlamento. Los grupos del PP, Ciudadanos y Vox, además del propio Ejecutivo Regional, no han ocultado sus discrepancias con el nuevo Gobierno. Incluso el PP ha registrado una iniciativa en la que se pide a Sánchez que rechace las exigencias de RC y Bildu. Otra iniciativa de Más Madrid pide colaboración entre ambos gobiernos. Y mientras el hasta ahora portavoz adjunto del Grupo Socialista es ya ministro de Cultura y Deporte. De todo ello hablamos ya con nuestros invitados. Pilar Sánchez Acera, portavoz adjunta del Grupo Socialista. ¿Qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Bueno, otro representante del socialismo madrileño en la Asamblea de Madrid, José Manuel Rodríguez Uribes, como ministro, en este caso, de Cultura. La imagino satisfecha, ¿no?
Bueno, de Cultura y Deportes.
Sí, también.
Es el ministerio que va a ocupar José Manuel Rodríguez Uribes y evidentemente en el grupo parlamentario muy satisfechos con su nombramiento.
Pero esto abre la necesidad de su sustitución, no tanto en el escaño, que es automática, pero sí como portavoz adjunto. ¿Se sabe ya cómo van a cubrir esa baja en ese sentido?
Bueno, la verdad es que esto ha sido este fin de semana, ¿no? El nombramiento, la primera noticia fue el sábado. Hoy ha sido ya su publicación en el boletín oficial, él ya ha presentado también su dimisión como portavoz. Tenemos todavía tiempo para ver cómo cubrir este hueco.
No hay ninguna, decisión clara sobre quién podrá cubrirlo, si será usted y se nombrará un portavoz segundo. De momento no hay nada, por lo que le entiendo.
No, ahora mismo lo que tenemos es a nuestro portavoz, Ángel Gabilondo, el portavoz del Grupo Parlamentario Socialista en la Asamblea de Madrid. Había dos portavoces adjuntos, el primero estaba José Manuel Rodríguez Uribe, luego yo estaba también de portavoz adjunta. De aquí al primer pleno, que será en un par de semanas, pues supongo que ya lo tendremos más o menos claro, pero es evidente que hay que hacer una reflexión sobre perfil, sobre la persona que es más adecuada y que eso se hará, ¿no? Contando no solamente con el grupo parlamentario, sino también con la Ejecutiva de Madrid y con nuestro secretario general José Manuel Franco Pardo.
Y esperando a la posibilidad de que pueda haber más salidas, ¿no? Quedan nombramientos en segundos niveles.
Sí,
habrá que esperar.
Eso siempre es posible y es verdad que nosotros tenemos diputados y diputadas muy, muy competentes, ¿no? La ministra actual, que fue anterior diputada de la Asamblea de Madrid, también
Reyes
Maroto, tenemos a José Manuel ahora nombrado y luego siempre hay otros diputados que han sido nombrados en algún momento, como Isaura Leal, que fue nombrada también para como alta comisionada del reto demográfico, o sea que sí que tenemos una lista con perfiles fuertes, potentes, y es evidente que cuando se hace un gobierno pues se piensa en estos perfiles.
Y habrá que esperar a ver qué pasa con Ángel Gabilondo, de momento sigue, ¿no?
Bueno, yo creo que a lo que menos hay que esperar es eso, él está aquí de portavoz y va a seguir siendo portavoz. En caso de que no de que no lo sea, pues estaremos en otro momento, pero ahora mismo lo que yo tengo noticia, pues es verdad que eso nunca se puede confirmar de nadie, pero lo que yo tengo noticia es que él está aquí y va a seguir aquí durante bastante tiempo, que es su compromiso con los madrileños.
Por cierto, ¿cómo están percibiendo ustedes las críticas de los grupos de la derecha al nuevo gobierno de la nación, especialmente las que vienen del Ejecutivo de la Comunidad de Madrid? La propia Díaz Ayuso hablaba de Madrid como dique de contención de las políticas de Sánchez. Se avecina un periodo muy tenso en la Asamblea, ¿no?
Bueno, a mí me recuerda bastante a lo que hacía Esperanza Aguirre, si nos acordamos, cuando ella era presidenta de la comunidad, ¿no? Se oponía a todo, se oponía a la ley de dependencia, se oponía a la ley antitabaco, se oponía a todo lo que viniese del gobierno de socialista, en ese caso de Rodríguez Zapatero, ¿no? Y es que cuando uno no tiene un proyecto para la comunidad, no tiene medidas para la comunidad, no tiene soluciones para los ciudadanos, pues lo que hace es buscarse el enemigo fuera, ¿no? El enemigo externo. Y eso es lo que creo que ha caído en la tentación el gobierno del Partido Popular y de Ciudadanos en la Comunidad de Madrid, buscar un enemigo fuera para ocultar su incapacidad por tomar decisiones, presentar un proyecto de presupuestos, tomar decisiones que beneficien a los madrileños y a las madrileñas, hacer actuaciones contra la desigualdad que existe en la comunidad, todos los asuntos que tienen que ver con el medio ambiente, todos los asuntos que tienen que ver con el transporte. Veíamos hoy que una pequeña obra en una línea de metro ha organizado un caos a un montón de personas. Bueno, pues esa es la gestión que ellos no saben hacer, y entonces pues se dedican más a opinar que a trabajar por los madrileños, a opinar sobre el gobierno de Pedro Sánchez que a trabajar por los madrileños.
Y en cuanto al nuevo periodo de sesiones, me imagino que Aval Madrid, comisión en la que usted está como miembro del Grupo Socialista, pues seguirá siendo uno de los asuntos importantes de este periodo de sesiones. ¿Terminará compareciendo Díaz Ayuso en la comisión de Aval Madrid? Se están reactivando peticiones, ¿no? Ustedes creo que también han reactivado.
No, nosotros no hemos reactivado ninguna nueva petición, pero hay otros grupos que sí lo han hecho. Evidentemente nosotros apoyaremos en la mesa esas peticiones porque las hemos pedido reiteradamente y a nosotros nos las han denegado, y creemos que son importantes que se realicen. Pero más allá de eso, lo importante es saber qué ha pasado en Aval Madrid durante estos años, en los que sí que se puede decir, sin equivocarnos mucho, que determinados empresarios y personas vinculadas o relacionadas con el Partido Popular pues han sacado algún beneficio que no debían haber sacado si Aval Madrid hubiese sido una empresa pues que hubiese sido bastante diligente con el dinero que avalaba.
Pues seguiremos muy pendientes de Aval Madrid, de todo lo que depare la Asamblea de Madrid en este nuevo periodo de sesiones. Pilar Sánchez Acera, Grupo Socialista, gracias por estar en este espacio dedicado al Parlamento Regional de Onda Madrid.
Muchas gracias a vosotros.
Estamos hablando de las críticas desde la presidencia y vicepresidencia del gobierno regional y también desde el PP y Ciudadanos al nuevo Ejecutivo de la Nación. Las recordamos y también lo que decía al respecto el portavoz de Más Madrid.
Estamos hondamente preocupados por el anuncio de suprimir la libertad educativa por un gobierno que pretende atentar contra la libertad de elección de centro, la escuela concertada, la educación especial y la libertad religiosa. Pretenden atropellar la libertad sanitaria. Comparezco ante la opinión pública para asegurar que todo ataque a la libertad será respondido convenientemente con todos los recursos a nuestro alcance.
Se ha constituido un gobierno de España que es contrario y que va en dirección contraria a la mayoría de los madrileños y al interés general de los madrileños, porque precisamente quiere combatir lo que ha funcionado en la Comunidad de Madrid, las palancas de éxito de la Comunidad de Madrid.
Los madrileños y las madrileñas no pueden pagar ni con sus impuestos ni con sus derechos la hostilidad del Partido Popular y la hostilidad particular de la señora Ayuso contra el gobierno de España.
César Zafra, portavoz de Ciudadanos en la Asamblea. ¿Qué tal? Buenas tardes.
Muy buenas tardes.
¿Lo ven ustedes todo tan negro? Me refiero a la investidura de Pedro Sánchez y al nuevo gobierno de coalición, como hemos estado escuchando. Estos han sido recibidos con los peores augurios por parte de Ciudadanos y el PP, también de la presidenta Ayuso y del vicepresidente Aguado. ¿Es todo tan negro? ¿Será tan difícil el entendimiento entre administraciones?
Hombre, la verdad es que no hemos empezado nada bien, pero es que hay que atenerse a la realidad. Tenemos un ministro que es comunista, el ministro de Consumo es comunista, por primera vez en la historia de España, y yo creo que ese es uno de los muchos ejemplos que hemos visto en este gobierno de no tener nada que ver, ya no solamente con lo que pensamos desde Ciudadanos, sino con la realidad del gobierno de la Comunidad de Madrid y de España en general. Y aparte hay que sumar hoy, como hemos podido ver, por desgracia, el nombramiento de Dolores Delgado como fiscal general. Yo creo que una de las maniobras más obscenas que hemos visto, ¿no? Yo creo que es el claro ejemplo de cómo el Partido Socialista no tiene ninguna intención de reformar este país, quiere seguir politizando la justicia, ahora de la mano de Podemos, que hay que recordar que hasta hace cuatro días decían que no había que politizar la justicia. Pues ahora son los mismos compañeros haciendo lo mismo que se ha hecho, por desgracia, en este país durante muchos años. Yo creo que con todos esos ingredientes es para verlo negro, claro que sí. Otra cosa es que aquí desde la Comunidad de Madrid, con un gobierno liberal, vayamos a luchar justamente para que todas esas medidas que seguramente parte de ese gobierno comunista quiere implantar en España, en la Comunidad de Madrid, se luche para que no se implante.
Vamos, que Madrid va a ser el dique de contención de las políticas de Sánchez, como ha venido reiterando la presidenta Ayuso, ¿o quieren ustedes que lo sea?
Sí, yo creo que queda también un mensaje de tranquilidad a los madrileños. Yo creo que los madrileños pueden estar tranquilos porque tienen un gobierno liberal, centrado, que no va a hacer locuras y que no va a permitir que las ideologías del siglo pasado se instalen en la Comunidad de Madrid, que es un referente tanto de progreso económico como de libertad. Hay que recordar que con las medidas que hay en la Comunidad de Madrid, de impuestos bajos, de libertad, de enseñanza, se ha conseguido que seamos el motor económico de España. Yo creo que esas recetas hay que seguir aplicándolas y para seguir mejorando. Nosotros, como digo, no tenemos ninguna intención de empezar a aplicar recetas del siglo pasado, que lo único que han traído ha sido miseria.
Vamos, que ustedes no dan ni 10 días de margen a este nuevo ejecutivo. Ya lo ven, por sus perspectivas, todo o casi todo negativo.
Yo siempre soy partidario de dar los 100 días de margen, pero como digo, si en el día 1 nombras a la fiscal general del Estado, a tu exministra y siendo diputada socialista, yo creo que deja muy claro cuáles son tus intenciones. Yo creo que se podía haber hecho de mil formas. Hay miles de profesionales con una carrera sobradamente demostrada como para ser fiscal general del Estado y, en este caso, colocar a una exministra. Yo, sinceramente, como digo, creo que es muy obsceno. Creo que la justicia de este país tiene que ser libre, tiene que dejar de estar politizada. Y lo que hemos visto en el día uno, es justamente lo contrario. Espero que en los 99 días restantes no sea así, pero, como digo, no pinta excesivamente bien.
Vamos, que todo esto va a dificultar, creo yo, por lo que veo y escucho de unos y otros, el diálogo izquierda-derecha en la Asamblea de Madrid, pues parece que va a estar muy, 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 muy dificultado, ¿no?, en este nuevo periodo de sesiones.
Bueno, nosotros intentaremos siempre llegar a acuerdos con todo el mundo, ¿no? Yo creo que cuando una medida es buena, un proyecto es bueno, da igual que venga de la izquierda, de derecha, del centro, yo creo que se tiene que implantar. En este sentido, yo espero que tanto el Partido Socialista, sobre todo el Partido Socialista, se dé cuenta que el compañero de viaje que ha decidido escoger para esta legislatura a nivel nacional es un compañero de viaje que no va a funcionar. Compañero de viaje, como digo, con ministros comunistas, con un ministro de universidades que piensa abiertamente que el independentismo es algo normal y algo positivo, y yo creo que, como digo, ese no es el camino. Otra cosa es que nosotros, como siempre, intentaremos conseguir el acuerdo máximo entre todos los grupos políticos, porque creo que hay muchas cosas en las que sí que podemos llegar a acuerdo. Nosotros, desde Ciudadanos, siempre lo hemos dicho, no hay que ser sectarios en la política. Los madrileños nos lo merecen, pero lo que sí seremos es contundentes a la hora de seguir exigiendo y seguir protegiendo las libertades de todos los madrileños.
Una última pregunta, ya rápidamente, para que no se nos acabe el tiempo. El vicepresidente Aguado rescataba hace unos días la necesidad de un protocolo de anticontaminación único en la región. ¿Cómo van a abordar este asunto? ¿Desde el propio gobierno, desde la Asamblea como un proyecto de ley, desde el gobierno como un decreto?
Hay muchas formas de abordarlo. La realidad es que lo que tenemos que empezar a pensar es que la contaminación no va por barrios, como aquel que dice. No tiene mucho sentido que en la Comunidad de Madrid haya 179 protocolos de contaminación distintos. No tiene sentido que alguien que salga de Alcalá de Henares camino a Móstoles pase por 3 o 4 protocolos de contaminación. Creo que es necesario que haya una unificación por parte de todas las administraciones y a partir de ahí, si hay algún tipo de necesidad específica, pues que se vaya trabajando en ella. Uh-huh. Pero creo que la mejor forma para luchar contra la contaminación en la Comunidad de Madrid es el trabajo que estamos haciendo a día de hoy en el Gobierno. Hemos conseguido que se abra el metro 24 horas los fines de semana poco a poco, hemos conseguido que se vaya bajando el abono transporte para mayores de 65 años y vamos a ir mejorando la frecuencia de los trenes del metro. Creo que la mejor forma para evitar justamente esa contaminación es que el transporte público cada día sea más accesible y sobre todo sea más atractivo para los madrileños. Ese es el tipo de trabajo que sí que funciona para luchar contra la contaminación. Lo de la pancarta y la fanfarria, pues queda muy bonito y está muy bien y queda muy bien en Twitter, pero la realidad es que esas son las medidas que sí que funcionan.
Pues estaremos muy pendientes. César Zafra, portavoz de Ciudadanos en la Asamblea, gracias por estar una vez más en este espacio dedicado al Parlamento Regional.
Encantado.
Un minutito de nada para la publicidad y promociones y hablamos con Pablo Gómez Perpiñá, portavoz de Más Madrid.
Estás escuchando El Enfoque.
Y recuerda que a las 6 de la mañana Juan Pablo Colmenarejo te espera en Buenos Días Madrid.
¿Qué te parecería anunciar tu negocio en la radio? En Onda Madrid puedes hacerlo de una manera sencilla y económica. Para que contactes con los madrileños que escuchan nuestra emisora. Nuestro equipo de asesores te ayudarán en el proceso. Verás qué fácil te resulta. Llámanos al 91 512 8271 o mándanos un mail a comercial-telemadrid@multipark.es.
Si tu sueño es hacer un crucero, vete buscando otro, porque ese lo vas a cumplir. Ya está aquí la semana del crucero de viajes El Corte Inglés, con muchas ventajas. Hasta 65% de ahorro y hasta 10% en una tarjeta regalo del Corte Inglés. Reserva por solo 60 euros. Y si el precio baja, te lo igualamos. Además, los niños viajan gratis o con grandes descuentos. Semana del crucero de viajes El Corte Inglés. Haz realidad tus sueños. Consulta condiciones en Viajes El Corte Inglés.
Los equipos madrileños juegan en el partido de la onda.
Este martes, desde las 6, jornada 19 de la Euroliga. CSK, Real Madrid. Además, abrimos la jornada en segunda. Albacete Fuenlabrada. Síguelo íntegramente en el 106 de la FM.
Vive el deporte de Madrid en el partido de la onda.
Pablo Gómez Perpiñá, portavoz de Más Madrid en la Asamblea. ¿Qué tal? Buenas tardes.
Muy buenas tardes, ¿qué tal?
Bueno, ustedes se han dado cierta prisa en registrar una propuesta para garantizar la colaboración entre el gobierno regional y el central, especialmente en derechos ciudadanos. ¿Es que temen un choque de trenes ante la recepción propiciada por el PP y Ciudadanos al nuevo Ejecutivo Central?
Bueno, nosotros lo que pensamos es que los madrileños no tienen la culpa de la hostilidad del Partido Popular y de Ciudadanos con el Gobierno Central y, en particular, de la hostilidad que tiene la señora Ayuso. Y por eso el otro día presentamos precisamente esa iniciativa en la que buscábamos garantizar la cooperación y la coordinación entre el gobierno autonómico y el gobierno nacional, porque hay un montón de asuntos que están pendientes y que tienen que ponerse en marcha. Yo, la pregunta que le lanzaba a la señora Ayuso es muy evidente. Ella está en contra del gobierno central, muy bien, pero por encima de eso, en mi opinión, es la presidenta de la Comunidad de Madrid. ¿Eso significa que va a dejar bloqueado, por ejemplo, las mejoras que necesitamos en el Cercanías? ¿Eso significa que va a privar a los municipios de la Comunidad de Madrid de tener ciudades más saludables? ¿Eso significa que va a seguir sin ejecutar las partidas presupuestarias en la lucha contra la violencia machista? Hay un montón de preguntas que la señora Ayuso tiene que contestar en relación a esta cuestión, y nosotros desde Más Madrid, pues lo que les queremos pedir, tanto a Ciudadanos como al Partido Popular, es algo tan sencillo como que cooperen, colaboren y tengan lealtad institucional, que yo creo que es una cosa importante.
De esos aspectos que ha citado, de otros, ¿qué es lo que más temen a su juicio que pueda frustrarse por esta mala relación?
Bueno, el caso del Cercanías es evidente. Creo que la Comunidad de Madrid tenemos un problema de movilidad de primer nivel que en buena medida es heredado por parte de los gobiernos del Partido Popular de las últimas legislaturas, y hay muchos municipios que reclaman un mejor servicio de cercanías, la frecuencia no es la adecuada, hay problemas de diversa índole. Y evidentemente es un asunto que está en la agenda madrileña, pero que para su resolución necesita de la colaboración de dos administraciones, la administración central y la administración autonómica. Es algo que está al orden del día en un estado autonómico como el nuestro, y es un problema que exige altura política a los gobernantes, tanto a nivel nacional como a nivel autonómico. Y nos parece que la señora Ayuso no tiene ningún derecho a privarle a los madrileños de una solución en un tema tan trascendental como este.
Desde luego, a la tasación del precio de los alquileres ya le han dicho que no, por activa y por pasiva, al gobierno central.
Bueno, eso es lo que han dicho por el momento, pero claro, vuelvo a hacerle la misma pregunta a la señora Ayuso. Es que una cosa es que un presidente del Partido Popular en la Comunidad de Madrid esté en contra del gobierno central. A mí eso me parece respetable. Hay mucha gente que opina lo mismo que la señora Ayuso respecto a esta cuestión. Pero la señora Ayuso es la presidenta de todos los madrileños, de los que le han votado y de los que no le han votado. ¿Por qué va a privarle, con qué derecho va a privarle a los madrileños de unos alquileres más justos? ¿Es que ese no es un problema del que deba hacerse cargo una presidenta de la Comunidad de Madrid, sea del partido que sea? Yo creo que es importante en esta fase poner el foco sobre la agenda madrileña. Durante muchos meses hemos estado hablando de un montón de problemáticas que afectan también a otras comunidades autónomas. Yo creo que es el momento de que la agenda madrileña y los asuntos específicamente madrileños se pongan en valor y se avancen soluciones, y para eso hace falta cooperación entre Madrid y España, eso no uh-huh. cabe ninguna duda.
Hablando de iniciativas registradas por ustedes, hoy mismo han registrado en la Asamblea una batería de preguntas a la presidenta a raíz de su viaje a Arabia Saudí con ocasión de la final ayer de la Supercopa. Son muchas preguntas, pero lo que yo le pregunto a usted, ¿qué quieren saber con esta batería de preguntas a la presidenta?
Bueno, creo que en primer lugar es lógico que la oposición fiscalice la actividad que realiza la presidenta uh-huh. en el ejercicio de sus funciones de representación. Yo creo que eso forma parte de la normalidad, pero ayer asistimos a un hecho insólito. La presidenta de la Comunidad de Madrid y además también el alcalde de Madrid, el señor Almeida, intentaron darnos lecciones de igualdad asistiendo a un evento deportivo en un país en el que se crucifica y se decapita a las personas. Intentar dar lecciones de igualdad cuando no ha sido capaz ni de ponerle una coma a un evento que ha sido muy cuestionado desde dentro de nuestro país, pero también desde fuera, yo creo que es un poco atrevido. Y bueno, nuestra función de oposición, ya digo, es la de fiscalizar la actividad de la presidenta en el ejercicio de sus labores de representación, pero también es la de dar voz, bueno, pues a muchas problemáticas y a muchas demandas que a lo mejor hasta la fecha pues no siempre han tenido la visibilidad que requerían. Y en este caso, pues la lucha por la igualdad en un país como Arabia Saudí pues es una prioridad, evidentemente.
Una última y rápida cuestión, Pablo Perpiñá. Se abre un nuevo periodo de sesiones. ¿Nuevos intentos de que Díaz Ayuso comparezca en la comisión de Avalmadrid por su parte?
Bueno, creo que los argumentos están sobre la mesa. Los elementos son más que suficientes para concluir que es necesario que la presidenta tenga que estar en la comisión, y además creo que se va a hacer cada vez más evidente que hay ya diputados de Ciudadanos, y los va a haber más seguramente en los próximos meses, que no entiendan esa estrategia por la cual Ciudadanos le está haciendo el caldo gordo al Partido Popular, intentando evitar algo que forma parte, yo creo, de cualquier sistema democrático, y es que los parlamentos controlan, investigan en algunas ocasiones determinados hechos, y los afectados y las personas que están implicadas directamente tienen que ir. Se llamen Díaz Ayuso o se llamen como se llamen. Creo que Ciudadanos se ha equivocado en este arranque, digamos, de la comisión de investigación, vetando esta comparecencia, pero mucho me temo que Ciudadanos terminará cambiando de opinión.
Pablo Perpiñá, portavoz de Más Madrid, gracias por estar en este espacio dedicado a la Asamblea de Onda Madrid.
Gracias a vosotros.
Y hasta aquí nuestro espacio de hoy dedicado a la Asamblea de Madrid. Volvemos el próximo lunes con turno para los portavoces del PP, Unidas Podemos y Vox. My love will never to come back.